Este es el tiempo del mensaje de la palabra de Dios. Para mí es un placer presentar al hermano Irving Castillo, pastor de la comunidad cristiana de restauración de Villa Duarte. Es la persona que nos va a traer la palabra de Dios en esta noche.
Amén. Bendecimos el nombre del Señor en esta noche. Damos gracias. Porque Él es bueno, Él está aquí. Doy gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad?, que hemos tenido. Doy gracias a Dios por el privilegio de poder compartir con ustedes en esta noche. Hay muchos hermanos, amigos, ¿verdad?, que conozco de hace mucho tiempo. Y damos gracias a Dios por este tiempo. Doy gracias a Dios por mi hermano Kiko. Él me dijo que tengo hasta las 12 de la noche. ¿Hasta qué hora es, Kiko? ¿No fue por ahí que usted me dijo? Amén, amén. Muy bien, hermanos. Yo quisiera, antes de leer una porción de la palabra, con relación a esta fecha, con relación a la Semana Santa, sin lugar a dudas, es la semana de mayor significado para los cristianos. Y de manera muy específica, el domingo, ¿verdad?, de resurrección, es el evento de mayor trascendencia en la historia de la cristiandad. Nosotros sabemos que si Cristo no resucitó, como dijo Pablo, vana sería nuestra fe. Y como dijo mi hermano, el único que se levantó de la tumba fue Jesucristo. Vamos a las tumbas de otros. Y todos los años hay peregrinaciones de millones, pero la tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía. Y qué bueno saber que por su resurrección también nosotros resucitaremos, ¿verdad?, conjuntamente con Él. Así que, con relación a este tema y lo que habíamos conversado con mi hermano Kiko, que tiene que ver específicamente con la manera en que se ha desvirtuado esta festividad, esta celebración, pero más que eso, lo que tiene que ver con el significado, el propósito, la solemnidad de esta fecha. Yo estaba meditando y buscando en la palabra de por qué ha sucedido esto y otras muchas cosas, no solo en el ámbito de lo secular, no solo en lo que tiene que ver con gente que vive su vida apartada de Dios, sino también aún incluyendo a los creyentes, a los cristianos. Y busqué en la palabra un pasaje que nos da un poco de luz acerca de ese proceso de decadencia, de deterioro por el que vivimos eso, y también que tiene que ver con consecuencias con relación precisamente a vivir así o a ese estilo de vida. Yo quiero invitarlos a buscar en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 7 hasta el 12. Bendigo a Dios por mi hermana Zoraida, que está, ¿verdad? Carlos no está aquí hoy, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Hechos 20, 7 al 12. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó, dice, el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Dios bendice y prospera su palabra en esta hora. En este pasaje, hermanos, hay específicamente en el versículo 9 algunas razones. Vemos la situación, ¿verdad?, extrapolando un poquito lo que pasó en ese entonces con lo que pasa o puede pasar en la vida de un creyente, la manera en que ese proceso de decadencia, de deterioro que nos lleva no solo a desvirtuar una fecha tan importante como esta, sino a desvirtuar al mismo Señor Jesús y no darle importancia al mismo Señor Jesucristo. Pablo está despidiendo a un grupo de hermanos y están reunidos un domingo en la noche. Específicamente, se reunían más en la noche que en el día, porque en el día había trabajo aún para muchos esclavos. Se vivía en una sociedad donde había muchos esclavos, y esclavos que eran muchos, incluso profesionales, pero que estaban en esa condición social. Y estaban en la noche reunidos allí, dice el versículo 7, el primer día de la semana. Precisamente la resurrección de Jesucristo hace que ese día, que es el domingo, se tome como el día de reunión para la iglesia naciente, para la iglesia cristiana. Estaban reunidos domingo, y dice, los discípulos, para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó su discurso, su mensaje, hasta la medianoche. Allí había mucha palabra, ¿verdad?, de Dios, y Pablo hablaba hasta la medianoche. Y dice el versículo 8, había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Esto hacía que ese lugar estuviera caluroso, ¿verdad? Las lámparas se piden ese calor. Pero eso era importante también porque algunos se habían levantado para detractar a los creyentes y para juzgarlo o prejuiciarlo con ellos, diciendo que los cristianos se reunían en lugares oscuros y allí cometían toda serie de pecado. Allí hacían, conforme a lo que ellos estaban diciendo, orgías y todo eso. Así que hay un lugar bien claro, pero hay un lugar que aparentemente también está un poquito caliente. Y el versículo 9 nos habla de un muchacho, ¿verdad?, llamado Eutico, que significa dichoso o bienaventurado. Dice que este muchacho estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Dice, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¿Qué sucedió con Eutico? Eutico estaba en la asamblea de los creyentes. Si en ese entonces iban a la casa donde Eutico vivía o a sus padres, porque era un joven, sus padres, si no estaban en esa reunión, iban a decir con toda seguridad: mi hijo está en la iglesia, mi hijo está congregado, estaba allá. Y ese fue el propósito que él tenía al ir a congregarse con los hermanos. Ahora, ¿qué pasó con Eutico? Que se descuida, se duerme, se cae, se muere. Yo pienso que en la medida en que Pablo disertaba, ¿verdad?, hubo, en cierto modo, desinterés Es posible que también físicamente estuviera un poco agotado, eso no podemos quitarlo, pero igual que él también, muy posiblemente otros estaban muy cansados y agotados, y no pasó lo mismo. Así que yo veo, conforme a este texto, una primera razón o una primera causa en ese proceso de deterioro, de caída, desinterés o apatía por la palabra de Dios. Cuando una persona, y de manera muy específica, cuando el creyente comienza a desinteresarse por la palabra de Dios, cuando ya la palabra de Dios para él, para ella, no ocupa un lugar importante en su vida, es muy posible que un proceso de decadencia haya comenzado en esa vida. Y hay la importancia, hermanos, que nosotros estemos constantemente comiendo la palabra, expuestos a la palabra, ¿verdad? Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Fíjense que no es más cortante que una espada, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra penetra a lo más profundo. La palabra no solo te da el diagnóstico, ¿verdad?, que te dice, mira, esta es tu enfermedad, está grave, te vas a morir, sino que también te da la cura, te da el remedio. Te dice, esta es tu situación, pero esto es lo que tú debes hacer. Así que yo entiendo que comenzó con desinterés, apatía por la palabra de Dios. Qué bueno es saber que aquí hay un instituto bíblico, ¿verdad?, donde usted puede nutrirse, puede alimentarse, puede prepararse para fundamentarse cada día más y más en la palabra. Lo segundo es que ellos están reunidos ahí, y para Eutico llegar a esa ventana tuvo que alejarse un poquito, porque muy posiblemente él, y por lo que dice ahí que se sentó, él no llegó sentado, él se acercó y se sentó, y para eso él se alejó. Una segunda causa del deterioro, de decadencia, es alejamiento. En mi condición de pastor, cuando yo veo que un hermano, una hermana comienza a faltar con regularidad sin ninguna causa justificada, que no es porque esté enfermo, que no es por un trabajo, que no es porque está de viaje, eso a mí me da un indicio de que algo no anda bien en ese hermano, en ese hermano. Que falta el domingo sin ninguna razón, falta el miércoles sin ninguna razón, y falta un mes sin ninguna razón y vuelve y aparece. Entonces, eso es un indicio claro de que algo no anda muy bien, porque el Señor nos manda a congregarnos en la palabra y sacamos tiempo para todas las cosas. ¿Cuánto más no debemos sacar tiempo para congregarnos? Así que alejamiento, ¿verdad? Alejarse es una causa, o es más bien una evidencia de deterioro. Cuando comenzamos a alejarnos, cuando comenzamos a desaparecernos, es importante que nosotros sepamos que solos en este camino no podremos dar un paso. Necesitamos la presencia y la ayuda de los hermanos, y por esa razón necesitamos congregarnos, ¿verdad? Y ahí la importancia de cumplir con ese mandato bíblico de no dejar de congregarnos. Aquí dice también que Eutico estaba sentado en la ventana. Ese no era el lugar, o ese no era el mejor lugar para participar en este servicio. Pero aparentemente atraído, porque parece que en el lugar había, ¿verdad?, estaba caliente, hacía calor, atraído posiblemente por la corriente de viento que entraba por la ventana, el muchacho se fue acercando, porque dijo, aquí el ambiente está mejor. Hasta que dice, no, pero no solo que me voy a acercar, sino que me voy a sentar. Voy a estar aquí, sentado en este lugar para aprovechar mejor. Sin pensar que el peligro que él corría y sin pensar en los demás, porque sentarse estaba también impidiendo que el aire circulara mejor para los demás. Hermanos, es mejor, o es más fácil, ¿verdad?, pero no lo bíblico, pasar los años sentados. Es más fácil ser espectador que ser actor. Es más fácil estar en las gradas que estar en la arena. Es más fácil estar opinando de allá, como dicen algunos, que estar en la candela. Es muy fácil de lejito usted, ¿verdad?, estar diciendo cosas que usted será actor. Muchos disfrutaban y gozaban con los cristianos que eran despedazados por las fieras. Ellos estaban allá, pero el cristiano estaba ahí en el terreno, siendo objeto de burla, pagando con su propia vida. Así que una tercera evidencia de eso es cuando nosotros sencillamente no queremos asumir ningún compromiso, ninguna responsabilidad, y cuando nosotros queremos estar cómodos, cómodos, en el sentido de no involucrarnos. Y nos puede pasar como lo que le sucedió a la rana que cayó en el agua que estaba hirviendo. Cuando la rana cae en la olla de agua, el agua todavía no estaba en proceso de ebullición y la temperatura estaba buena. Y en la medida en que se calentaba el agua, la rana entendía que ella estaba bien, porque su cuerpo se estaba adaptando al calor. Y cada vez se calentaba más y ella pensaba que todo estaba bien porque se iba adaptando a ese proceso. Sin embargo, la rana murió sin darse cuenta. Se cocinó, se quemó sin darse cuenta. Porque nosotros con mucha facilidad nos acomodamos a todo aquello que no amerita esfuerzo, a todo aquello que no requiere sacrificio. Nosotros con mucha facilidad nos acomodamos. Y es por eso, hermanos, que a veces el Señor permite las pruebas y los sufrimientos para que nosotros podamos crecer, para que podamos crecer. En una ocasión me llegó a mi correo una información con relación a un grupo de pescadores en una zona de Japón. En Japón hay muchas zonas que son pesqueras. Y ellos decían que la gente se estaba quejando porque estaban diciendo que el pescado sabía mal. Y ellos dijeron, bueno, parece que el pescado, después de tener un mes, dos meses en alta mar, aunque está refrigerado, sabe mal. Y ellos dijeron, vamos a ver qué hacemos. Y lo que decidieron fue hacer estanques grandes en los barcos. Entonces, cuando pescaban, metían el pez vivo ahí. Y luego que regresaban, después de un mes o dos meses, lo cogían y lo mataban. La gente dijo, bueno, sabe mejor, pero todavía no sabe bien. Porque aparentemente ellos se dieron cuenta que ese sedentarismo de ellos estar constantemente, estar tranquilos ahí los peces por meses, eso como que hacía que al comérselo no sabía muy bien. Y ellos dijeron, bueno, la solución está en meter en los estanques tiburoncitos. El que se durmió, se murió. Y lo hicieron así. Y en cada estanque metieron un tiburón y ningún pez dormía. Se mantenían alerta porque el que se dormía se perdía. Y yo creo, hermanos, que a veces Dios permite esos tiburoncitos en nuestras vidas para que no estemos durmiendo. Dios permite esos tiburoncitos para que no durmamos. Porque de lo contrario vamos a ser insípidos. De lo contrario no vamos a dar sabor a Cristo donde estamos, donde estemos. Así que Eutico se sentó en la ventana. El muchacho estaba ahí lo más cómodo. El aire estaba entrando y se sentó. Y alejarse y sentarse era a su vez descuidarse y no integrarse en lo que allí se estaba haciendo. Así que dice la palabra que él se sentó, y fíjense lo que vino después. Rendido de un sueño profundo. ¿Qué pasó después? Se durmió. Se durmió. Ahora, si algún tiempo atrás le hubieran preguntado a Eutico, Eutico, ¿para dónde tú vas? Él no iba a decir, bueno, yo voy a reunirme con unos hermanos para dormirme en una ventana. No. Ese no era su propósito. Hermanos, es un asunto gradual. Es un asunto gradual. Separarse, alejarse, la decadencia, no es un asunto que usted se propone necesariamente. Que usted va a decir, bueno, de aquí al próximo año ya yo estoy descarriado. Nadie dice eso. Nadie dice, en los próximos 4 meses yo voy a estar metido de cabeza en el mundo. ¿Quién se propone eso? Nadie se propone eso. Es un asunto gradual que tiene que ver con pasos y procesos en nuestras vidas. Aquí está Eutico dormido, pero no dormido, no dormitando, dice rendido de un sueño profundo. Pero Eutico no sabe dónde fue que se durmió. Dormido está ahí porque muy a menudo esas corrientes de brisa del mundo, esa corriente de viento, si no descuidamos nos duerme, y nos vemos en una fecha tan importante como esta haciendo y practicando y con las mismas ansiedades que la gente del mundo. Nos vemos en lo mismo, ¿verdad? En esta fecha y en otras fechas también. Y con eso, yo no estoy diciendo que todo lo que se hace es malo, pero sí estoy diciendo que es un buen tiempo para meditar, reflexionar, apartarse, orar. Pero lamentablemente a veces nos metemos en otra onda y nos desenfocamos por completo. Y ese airecito, ¿verdad? Y esa brisa hace que nosotros estemos o caigamos dormidos. ¿Y qué viene después de dormirse? Después de dormirse viene la caída. la caridad. Dice la palabra, versículo 9, dice que estaba rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente. Y dice, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo. Eutico, ¿para dónde vas? Yo voy a dormirme allá a ver si me caigo. Él no dijo eso. Yo voy para la iglesia, yo voy a reunirme. Lo que pasa es que Trump vino un proceso de descuido en su vida, que fue en un asunto progresivo hasta que cayó al pavimento de un tercer piso. Y conforme a las informaciones que tenemos, ¿verdad?, de las construcciones de la época, los pisos eran más altos que lo que vemos ahora. Posiblemente un tercer piso de antes era un quinto piso ahora. De allá cayó. Y yo estoy casi seguro que Eutico se despertó. Pero Eutico es casi seguro que se despertó en el aire. Y a lo mejor quiso agarrarse después que despertó. Yo no sé cuánto de ustedes le ha pasado. A mí me ha pasado, sobre todo cuando estaba muchacho. Yo llegué a caerme de la cama. Yo no sé cuántos se llegaron a caer de la cama. Cuando uno iba para abajo, como que uno quería quedarse y no podía. Y se agarraba de cualquier cosa. Pero era para el suelo. Es casi seguro que Eutico despertó. Pero cuando despertó, ya nada podía hacerse. ¿Verdad? A veces nosotros nos descuidamos y nos dormimos y caemos. Y lamentablemente queremos como que tratar de tapar todo. Y lamentablemente hay consecuencias. Hay consecuencias. Yo estoy casi seguro que él despertó, pero ya era muy tarde. Y una de las razones que vemos aquí es que Pablo disertaba largamente. Fíjense, hermanos, ahí hay dos cosas para ver. Y es, en primer lugar, el hecho de nosotros estar abiertos, ¿verdad? Si un día tenemos que pasarnos unos minutos escuchando el mensaje y la palabra, estar abiertos a eso. Y yo tengo gente que desde que se está acercando la hora comienza a mirar el reloj cada un minuto. Pero lo otro es también de parte de lo que exponen o predican o enseñan. Yo veo iglesias que de manera constante su culto se termina todos los días a las 11, a las 12 de la noche, ¿verdad? Y también en eso hay que ser también prudente, hay que ser cuidadosos. Eutico, dice la palabra del Señor, que vencido del sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. En vez de estar enamorado de lo que Pablo dice, en vez de estar atento, porque ciertamente el mismo Pablo dice que el mundo se va a salvar por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Es el evangelio que tiene solución para la humanidad. Y el mismo Pablo le dice a Timoteo, en su segunda carta, capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, dice, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es ahí que nosotros debemos hacer énfasis, sabiendo que es el medio, es la predicación, locura para los que se pierden. La predicación, el medio que el Señor ha dejado. Y fíjense qué sucede, hermanos. Ahí está Eutico en el pavimento. Pero vemos que fue todo un proceso. Primero desinterés, apatía por la palabra, segundo, alejamiento, ¿verdad? Él muy posiblemente tuvo que quitarse un poco del grupo para irse para allá, se sentó, se acomodó, se durmió, cayó y ahora está muerto. Porque eso es lo que produce todo ese proceso de decadencia, es muerte espiritual. Muerte espiritual. Si en ese momento alguien hubiera preguntado a los padres adoptivos en su casa, los padres dicen, no, él está en el culto, él está en la asamblea, pero ellos no sabían que él estaba en el pavimento muerto. A veces, hermanos, en todo ese proceso, otros piensan que nosotros estamos bien, o estamos aquí, o estamos allá, y posiblemente no saben la realidad. Y dice el versículo 10, entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está bien. Es interesante, hermanos, ver que Pablo interrumpió el culto. Pablo interrumpió el culto. Pablo no dijo, no, déjenlo, que está bueno que le pase. Pablo interrumpió el culto. ¿Verdad? A veces tenemos que interrumpir nuestras agendas cuando se trata de levantar al que está postrado. Cuando se trata de dar la mano al que está en el pavimento. Es que la agenda hay que quitarla, eso es prioritario. Y dice la palabra que Pablo se echó sobre él y dijo, no se alarmen, porque él está vivo. Bueno, aquí hay una aparente contradicción. Acabamos de leer que está muerto y ahora Pablo dice que está vivo. ¿A quién le creo? ¿Cuál es la realidad de esto? Ahí hay una contradicción. Una aparente contradicción. ¿Ustedes saben quién es que está escribiendo? Que por cierto participó en esta, estaba presente en ese viaje y en ese lugar. Lucas escribe. Lucas es médico. El médico legista dice, está muerto. Ese es el diagnóstico del médico legista. Está muerto. Y Pablo dice, está vivo. ¿Y cómo entendemos eso? Hermanos, la ciencia diagnostica y puede diagnosticar cosas reales, pero Dios cambia esa realidad. Dios cambia esa realidad. La ciencia dice, no hay para ti solución, no hay para ti cura, no hay para esa pareja solución. Eso dice la ciencia. Y desde su punto de vista tiene razón. Pero Dios dice, sí hay solución. ¿Verdad? La ciencia dice, no, está muerto. No hay forma de que busque de Dios, no hay forma de que se afiance, no hay forma de que se afirme, está muerto espiritualmente, es verdad, pero Dios hace su obra.
Amén.
Dios cambia.
Amén.
Dios cambia el diagnóstico, Dios cambia los planes. Por eso en esta noche quiero decirte por la palabra que confía, cree en Él, deposita en Él tu problema, tu vida, tu situación. Porque aunque Lucas diga que está muerto, Pablo, Dios dice que está vivo.
Amén.
Dios dice que hay esperanza, que hay solución, que se puede, que para Él no hay nada imposible. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Fíjense, hermanos, lo de Pablo era aparentemente hasta la medianoche. Pero a raíz de ese suceso, los hermanos se llenaron de gozo, porque vieron un hombre en el pavimento muerto, y ahora ven el poder de Dios levantándolo. Y ahora su fe se ha fortalecido, su fe se ha agigantado. Yo quiero decirte en esta noche, mientras mayor sea tu problema, mientras más grande sea esa situación, mayor será el milagro. Mayor será el milagro, bendito sea su nombre. Porque para él no hay nada imposible. Ahora Pablo no está predicando hasta la medianoche. Ahora Pablo amanece predicando. Porque ¿sabes qué? Nuestras situaciones, los problemas, las adversidades, Dios las usa para glorificarse. Para que todo eso redunde para gloria y honra de su nombre. Él los usa, las usa para eso. Ahora, yo me imagino ver a Eutico de nuevo. Yo creo, hermano, que Eutico ni pestañó después de eso. No vaya a ser que me dé sueño de nuevo. Después de eso, Eutico ni cerró los ojos, pienso yo. Pero ahí vieron lo que Dios estaba haciendo. Y fue levantado. Y fue levantado. Y yo creo que eso nos habla un poquito también del proceso de restauración, ¿verdad? De cómo nosotros debemos tratar de restaurar al caído. Los hermanos no vinieron para pisotear a Eutico y decirle, pero qué bueno, mira lo que le pasó por descuidarse. A lo mejor está vivo, dale una piedra. Yo no dijeron eso. Pablo se echó sobre él, ¿verdad? Y lo abrazó. Y Dios hizo el milagro. Y dice finalmente, versículo 12, llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Fueron grandemente consolados. Aunque pasemos por momentos de dolor, aunque pasemos por momentos de amargura, ¿verdad? Por momentos de desesperación, el consuelo de Dios está presente.
Amén.
El consuelo de Dios está presente. Y permite, Señor, hermanos, que nosotros no caigamos en este proceso, en ese error de Eutico, que comenzó, entiendo yo, con desinterés y apatía por la palabra, por su palabra. Que no caigamos en eso, que no nos alejemos, que estemos presentes en todo, estemos presentes, que no nos sintamos bien con el hecho de estar cómodos por años en el sentido de no tomar responsabilidades, de no estar activos, sino que podamos ser responsables, puedan contar con los dones y los talentos que el Señor ha puesto en ti. Que los vientos de este mundo no estén adormeciéndote, que no te esté durmiendo por estar recibiendo las brisas de este mundo. Que nos libre el Señor de caer. Porque si bien es cierto que Pablo levantó a Eutico después de muerto, eso no significa que necesariamente va a ser siempre así. Dios lo permite, y creo que lo ha permitido por nosotros de alguna manera, pero no necesariamente debemos abusar de eso. Y decía, bueno, a mí me importa caerme de esta ventana porque Dios me va a levantar. No, no tentarás al Señor tu Dios, le dijo Jesús a Satanás. No trates, no tientes a Dios. Él hace lo que Él quiere, lo que Él entiende, ¿verdad? Que es para su gloria y su honra. Así que permite, Señor, amados hermanos, que que podamos nosotros estar constantemente enfocados en Él y que no nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo. Que las distracciones que hay en el mundo no quiten nuestra atención de lo más importante, que es el Señor.
Amén.
Puesto.